Bienvenido a Café Espacial, con la conducción del Dr. Fermín Romero Vázquez. Análisis con líderes expertos e influencers del futuro de las agencias espaciales globales. Exploración espacial y potencial expansión de la raza humana en el universo. Opinión en los ámbitos más prometedores del sector espacial por parte de sus protagonistas en gobierno, industria y servicios. Academias y ONG. Beneficios de la ciencia y tecnología espacial para toda la sociedad. Desde tierra firme es momento de un café. Café espacial.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente estar con ustedes aquí. Y hoy muy contentos con una gran amiga, Nuria González López, a quien tuve el honor de conocer en el pasado octavo Encuentro Internacional Relaca Espacio. Tuve el honor de moderar una de las sesiones más importantes, la de Derecho Espacial, y ahí tuve el placer de conocerla. La verdad es que sus conceptos, lo que conoce del espacio, tiene una tesis doctoral al respecto, pues son cosas interesantes que en este caso pues traemos a colación justamente con el proceso de creación que ya tiene algunos años, pero que muy recientemente el estatuto constitutivo de la Agencia Espacial Española pues se dio a conocer, y hace apenas unos días también se da a conocer los primeros nombramientos de esta creación de la Agencia Espacial Española. Y pues con mucho gusto de recibirte, mi querida Nuria, bienvenida.
El gusto es mío, muchas gracias por la invitación aquí esta tarde para estar un ratito con ustedes. Buenas tardes para mí, mañana para ustedes. Vaya a saber qué hora para toda la gente que nos ve. No, esto es lo bueno que tiene esta historia. Y encantada de estar aquí, porque poca gente, o sea, mucha gente me conoce por mi activismo feminista y tal, pero muy poca gente sabe de mí de esto, ¿no? Entonces, pues, claro, yo intento mezclarlo todo y juntarlo todo. Así que lo de hoy es una revelación para algunas y algunos.
Claro, es otra de tus facetas. Me da mucho gusto que así sea. Y bien, también quiero dar la bienvenida a nuestro gran amigo Manuel Martínez. Él es nuestro primer conductor invitado, porque hemos tenido dos conductoras invitadas en esta nueva modalidad en la octava temporada de Café Espacial, en la que un poco con la idea de refrescar la imagen de la serie en principio, pero también con la de catapultar a jóvenes talentos en el área, pues estamos invitando a jóvenes que se apuntaron al proceso de selección de los conductores invitados. Y bienvenido, mi querido Manuel. Le hemos tenido el honor de trabajar conjuntamente en algunos eventos virtuales, pero te doy la más cordial bienvenida a esta nueva faceta de Café Espacial con los conductores invitados.
Hola, ¿qué tal a todos? Sí, mucho gusto, doctor. Me da una alegría tremenda poder estar aquí con ustedes, poder compartir y pues también poder aprender de la doctora, que vaya, en los últimos días hemos estado conversando bastante acerca de todo su recorrido, y la verdad es que es impresionante y es muy interesante también conocer esta faceta de ella en el área espacial.
Es correcto, y te voy a pedir que brevemente, la doctora Nuria tiene un amplio historial profesional académico, y seleccionamos básicamente la parte académica, pero ella ha trabajado inclusive en México, en Nueva York, tiene una amplia trayectoria. Nos dedicaremos a dar lectura a solamente una pequeña parte de su semblanza curricular. Adelante, por favor, Manuel.
Sí, claro. Bueno, como ya comentaba, la verdad es que la trayectoria de la doctora comenzó ya hace un tiempo, y vaya, ¿de qué manera? En el año 2005 ya era licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Posteriormente, desde febrero de 2006, la doctora ha participado como abogada colegiada ejerciente en el ICAF, Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. En el año 2009, máster en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad psicosocial en la Universidad de Barcelona. A partir del año 2011, también como especialista en comercio internacional y arbitraje por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. En el año 2013, diplomada en criminología en la institución interdisciplinaria jurídica, fiscal y forense en la Ciudad de México, precisamente. En el año 2018, máster en derechos humanos, especialidad en bioética en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, en España. En el año 2020, ya más cercano, ha participado como experta universitaria en situación de trata de personas y prostitución por la Universidad Illes Balears. En el año 2021, la acreditación oficial para elaborar, implantar e impartir el plan de competencias familiares. y actualmente doctorada en Derecho Internacional Público por parte de la Universidad de Les Ilvars. Vaya, muy la bien. Verdad es que es una trayectoria muy, muy impresionante.
Y he estado haciendo otras cosillas luego, pero bien.
Y para entrar en materia, me voy a permitir brevemente introducir al tema. El tema que hoy estaremos, del cual estaremos charlando, es el proceso de creación de la Agencia Espacial Española. Y de acuerdo con el estatuto, de la creación de esta agencia será una agencia dual con un componente civil y de defensa. Y la Agencia Espacial Española tendrá su sede en Sevilla. Se encargará de redactar la Ley Espacial Española, de la representación internacional de España en las instituciones de la Unión Europea y en la propia Agencia Espacial Europea, ESA por sus siglas en inglés, así como de los múltiples acuerdos bilaterales de colaboración internacional en materia espacial. La Agencia Espacial Española informará al Ministerio de Defensa y al de Ciencia e Innovación y reunirá todas las competencias del espacio a nivel nacional, ya que la industria en España ha tenido un gran desarrollo en los últimos años, pero la administración ha sido técnicamente un problema, ya que toda la actividad espacial está dividida en 11 ministerios. Es interesante el proceso de cómo España ha estado invirtiendo en la ESA y se ha beneficiado de muchos proyectos en los que ha colaborado, y ahora pues ya a través de su agencia propiamente dicha. Bien, mi estimado Emanuel, adelante con la primera pregunta.
Sí, bueno, doctor, después de haber leído un poco sobre todos, la primera pregunta que nos salta es si nos pudiera platicar un poco más acerca de cómo se crea esta Agencia Espacial Española y cuál es el verdadero propósito de ella.
Pues mira, la Agencia Espacial Española acaba de empezar, como el que dice, porque se fomenta en el mes de febrero de este mismo año y hace 4 días que se ha dado a conocer, como si dijéramos, el Consejo Directivo, en el que hay 4 hombres y 2 mujeres. En marzo se aprobó el estatuto de la agencia y, como bien dice Fermín, pues estamos a la espera de generar una ley, un cuerpo legislativo que nos diga exactamente qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Sin ley ya sabemos, por el mismo estatuto, que, como bien dice Fermín, va a ser un tema civil y militar. Básicamente, de hecho, no es baladí que los dos cargos más importantes sean directamente señores que vienen del ejército, ¿no? Pero fíjate qué curioso que se haya impulsado la Agencia Española del Espacio nosotros teníamos un ministro que era astronauta, que era Pedro Duque. Muy bien, era una cosa como muy, muy ad hoc, ¿no? Para hacer esto. Y sin embargo, pues temas de gobierno, temas de política que nada tiene que ver con esto, pues han ido retrasando este asunto hasta que al final se ha hecho en este medio año, que en principio, esto es un poco más político, pero bueno, es interesante que la gente sepa cuál es la situación. En principio tenía que haberse desarrollado a lo largo de todo el 2022, porque se preveía pues que todo este año todavía siguiera la misma legislatura de gobierno, un equipo gubernamental, el mismo presidente, la misma ministra Morán, que es la que ha impulsado básicamente todo esto, que es una mujer, y está muy bien porque hay muy pocas mujeres en este mundo, ¿no? Cada vez hay más, pero sí, la verdad es que hay muy pocas. Pero claro, ahora lo que tenemos encima de la mesa es que dentro de un mes, ahora mismo ya todos los cargos políticos que nosotros esperamos, los que estamos en esto y que ya hacía mucho tiempo que estábamos esperando este paso, que es súper atrás, o sea, en el tiempo está atrasadísimo, porque España tiene una gran historia en aeronáutica espacial, claro. Siempre ha estado colaborando, siempre ha estado ahí, no es que empiece ahora, ni mucho menos, ¿no? Y de hecho, bueno, pues tiene muchísima industria y muchísimos puestos de trabajo dedicados a esta rama de la industria, ¿no? De la aeroespacial, de la aeronáutica, pero claro, ahora estamos un poco en el aire, porque dentro de un mes, como digo, hay elecciones generales y no sabemos qué pasará. Si sigue la misma gente, pues suponemos que seguirá la misma trayectoria. Si hay un cambio de gobierno, pues ya entendemos que si está aprobado lo que está hecho no se va a deshacer. Hay una agencia espacial española ahora mismo con 75 trabajadores aproximadamente y 700 millones de euros de entrada, de inicio, de presupuesto. Esto no se puede eliminar de un plumazo, pero bueno, pues a ver el nuevo ministro, la nueva ministra, si es que es nuevo, pues la intención que tiene con este asunto, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo que se está haciendo con la Agencia Española del Espacio es hacer el instrumento que, por otra parte, ya debería de haber existido hace como 30 años, porque es lo que lleva a España en la carrera espacial, aunque sea detrás de los focos, ¿no? Poner un poco de orden y poner un poco de transparencia, que yo creo que en este tema es muy importante, la transparencia de qué es lo que España quiere hacer dentro de esta, ¿qué iba a decir? Nueva historia, que de nueva ya no tiene nada, porque esto ya está a la orden del día y hace ya el futuro es hoy y ya vamos tarde, ¿no? Pero yo creo que lo que se quiere poner es transparencia y también creo que se puede poner un poco de participación. Porque lo que tú has dicho antes es cierto, o sea, es inviable, burocráticamente hablando, que todos los temas aeroespaciales tengan que ver con 11 ministerios, incluido el de consumo, alimentación, no sé qué, que dices, a ver, esto no va por ningún lado, ¿no? Pues toda esta burocracia se quiere simplificar, ¿no? y poner en marcha realmente una agencia potente. Quiero decir que no solo la Agencia Española Europea, o sea, no es la agencia estatal, o sea, hay territorios en España, por ejemplo en Cataluña, que ya tienen su propio programa espacial, muy chiquitito, muy pequeñito, pero como si los, bueno, si en México los estados, los cada estado tuviera su propio sistema, o sea, agencia espacial, su propio programa espacial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cataluña, donde estoy yo, se han lanzado un satélite ya desde el territorio, ¿eh? Sin contar con una agencia espacial. Entonces, lo que es interesante es que haya ya un instrumento de eficacia, de colaboración y de transparencia y de unificación de criterios sobre qué quiere hacer España y qué papel va a jugar España dentro de Europa, que es al final lo que importa, porque España por sí sola, pues la verdad es que no es ninguna potencia aeronáutica, por mucho que tenga mucha tecnología, tiene que estar integrada en la Unión Europea, en la Agencia Europea, como todo. Yo creo que ese es el objetivo.
Definitivo, creo que es esa parte que subrayas de que España está un poco llegando tarde y bueno, la contraparte que han invertido, que han sumado a través de la Agencia Espacial Europea y todo eso que se está haciendo, pues simplemente viene a legitimar con el estatuto constitutivo de la agencia, pues una tradición y vocación que ya trae España desde hace mucho tiempo, a grandes rasgos, ni siquiera era tan urgente o necesario, pero creo que estamos en un momento donde el tema espacial está cobrando gran relevancia y definitivamente países como España pues sí requiere, como lo están viendo también algunos países en América Latina, lo estamos viendo con países como Chile, como Colombia, que quieren ya crear su agencia, inclusive desde una faceta exclusivamente civil, nada que ver con el gobierno, pero porque es una necesidad, ¿no? El tema espacial estamos en un parteaguas donde el New Space, donde las empresas irrumpen y abarcan gran cantidad de actividades, pues nos abren la puerta para impulsar proyectos, y creo que es en la parte donde está España. Pero a grandes rasgos, si nos pudieras platicar, mi querida Nuria, en cuanto a objetivos, si has tenido acceso, yo sé que está en proceso de creación, objetivos, misión, visión, que se pudiera por ahí bosquejar, si es que los existen, sino que creo que todo esto pues estará en algún momento cuando se lance el Plan Nacional de España en materia espacial, pues seguramente ahí vendrán reflejados. Pero desde tu perspectiva, quizás nos pudieras dar algunas ideas de hacia dónde va.
Lo primero, como habéis dicho, es hacer la ley, ¿no? Para que todo el mundo sepa cómo cuál es la regla de juego de esta historia, ¿no? Luego tiene mucho que ver el PERTRE, que es el Programa Europeo de Transformación, Recuperación Económica, ¿no? Que ahí es donde nosotros también, o sea, lo que se pretende también en España interior para el país es generar un auténtico motor de recuperación económica de la industria aeroespacial. Nosotros es un país, todo el mundo sabe que tenemos muchísima industria de servicios. Lo primero es relacionado, como habéis dicho, es diario con el sistema, para que todo el mundo sepa y demás, ¿no? Pero tenemos mucha tecnología punta que acaba yéndose a otros lugares. O sea, nosotros exportamos mucha tecnología, ¿no? Entonces lo que se pretende es que toda la industria aeroespacial sea un puntal de recuperación económica, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Y que aquí se genere, pero que también se queden las industrias y se llegue a generar, las cifras hablan incluso de 5.000 puestos de trabajo directos en los próximos años y demás, ¿no? Incluso la propia agencia habla de doblar su propio presupuesto hasta los 1.500 millones de euros en los próximos meses, ¿no? Si tú vas a lo que se ha aprobado y a lo que se ha dicho, pues hay un tema que es el tema. Es el tema, pero no en España, es el tema en todos los lugares donde se está abriendo el tema del espacio, que es la colaboración público-privada, ¿no? Tú bien has dicho que las empresas están irrumpiendo en este asunto de la explotación del espacio, porque es lo que están haciendo, ¿no? La explotación del espacio Claro, sin rey ni roque, como dicen aquí, ¿no? Estamos asistiendo a una nueva colonización de todo lo que tenemos por encima de nuestras cabezas, pero que antes se hacía eso bajo o sea, bajo una bandera y ahora se hace bajo un logotipo de una empresa. Ese es el asunto que estamos teniendo delante, ¿no? Entonces, cuando esto, todo se pone en manos de logotipos de empresas en lugar de los estados, y los estados retroceden en legislación, en normalización y en un poco en comprobación, pasa, y hablábamos antes, ¿no?, of the record, pues un ejemplo que esta semana nos viene muy al pelo, que es el ejemplo del Titán, ¿no?, de este sumergible, de lo que ha pasado una empresa, ¿no?, que, bueno, salvando las distancias y no tanto, porque lo que el ser humano tiene más a mano que se parece al espacio es el fondo del mar. De hecho, muchas de las legislaciones que entran en juego en el derecho ultraterrestre vienen del derecho marino, ¿no?, y de los fondos internacionales y de los recursos que hay ahí y demás. O sea, que es algo como paralelo, ¿no?, el mar y el espacio, sitios donde el hombre no puede, donde el ser humano no puede sobrevivir y se necesita una tecnología, ¿no? Bueno, pues lo que ha pasado con esta, yo lo pensaba toda la semana, ¿no? 5 personas, una empresa que no quiso someterse a ningún tipo de regulación, ¿no?, ni de comprobación de nada, y acaba en un final pues trágico y demás, ¿no? 5 personas que se van ahí voluntariamente, pero yo pensaba, ¿no?, y si una de esas 5 personas hubiera sido un trabajador de la empresa, alguien a sueldo de la empresa, ¿qué pasa? O sea, ¿qué derecho le asiste? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso, claro, cuando solo hay empresa, es el neoliberalismo puro y salvaje, nadie le asiste. Te mueres y ya está porque nadie te asiste, ¿no? Y estas son las cosas que yo creo que estamos cayendo mal en todo lo que es ahora mismo en esta supercarrera que se ha acelerado muchísimo de la nueva carrera espacial, que está en manos básicamente de 3 o 4 señores ultramillonarios, que todos sabemos quién son, que hacen sus experimentos y sus negocios, porque ya están haciendo negocios, porque el turismo espacial ya es un negocio, la gente que va y te vas, pero sin ningún tipo de regulación. ¿Por qué? Porque los estados están subcontratando la política aeroespacial. Y yo creo que eso es un error. Porque ahora estaba viendo, por ejemplo, en base a la Agencia Espacial Española, ¿no?, el director hizo unas declaraciones al principio, pues que sí, que estaba muy preocupado por la exploración y por todo lo que se puede hacer técnicamente, ¿no? Pero me ha llamado la atención que había una dirección, una subdirección, ¿no?, que era Ciencia y Sociedad. Correcto, o sea, porque no se puede avanzar en lo que estamos haciendo, ¿no?, tener en cuenta una mínima ética, ¿no? ¿Qué es lo que, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y sobre todo qué vamos a hacer con lo que vamos a encontrar ahí arriba? Porque hay un concepto que está plasmado desde el convenio de la Luna y en los satélites, de los cuerpos celestes, que es el concepto del patrimonio común de la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que eso, si lo dejamos solo en manos de empresas privadas porque es más cómodo y es más barato, es más barato subcontratar que no invertir, pues claro que es más barato incluso hasta los servicios públicos más básicos en la Tierra, pues cómo no lo va a ser en lo espacial, ¿no? Pero yo creo que lo importante cuando hablamos de colaboración público-privada es que no sea solo yo te pago y tú me haces este trabajo, esta exploración, estas pruebas y estas cosas, ¿no? Yo no es eso, es, bueno, vamos a compartir recursos, vamos a acelerar la burocracia, pero sobre todo yo como Estado o como las agencias espaciales estatales tengo que asegurar un mínimo de derechos y un mínimo de ética en esta nueva andadura que no tiene vuelta atrás y que va a cambiar nuestra vida. Va a cambiar nuestra vida hasta el punto de que alguien va a vivir ahí arriba, ¿no? Y de alguna manera va a tener que vivir. Y esto no es un tema de ciencia ficción, esto es un tema de qué les gusta. 5 años, 10 años, va a haber gente permanentemente allí trabajando. Yo, por ejemplo, como vengo del derecho laboral, pues me preocupa mucho ese sentido, ¿no? Si alguien va a trabajar allá, tiene un conflicto allá, ¿quién va a manejar esos conflictos? ¿Quién va a garantizar la igualdad de todas las personas, vengan del país que vengan, o solo van a tener acceso las grandes potencias económicas que tengan empresas, o peor todavía, solo van a tener acceso países así un poco extraños como Luxemburgo, que aprueba una ley que dice que todo lo que las empresas luxemburguesas vean, o sea, o conquisten, entre comillas, en el espacio, es de Luxemburgo. Claro, o sea, existen estas cosas. Entonces yo creo que la principal... Los dos objetivos básicos de la agencia española, dentro también de la agencia europea, son esos. Primero, construir una, industria lo suficientemente potente para que sea un motor económico de recuperación económica en España después de la COVID. Y segundo, tiene que poner un freno a lo que es la expansión puramente empresarial. Porque fíjate un detalle, ¿no? Aquí en España estamos hablando, a la par que estamos hablando de la Agencia Española del Espacio, resulta que la empresa LPS Space, que es la que ha hecho el primer cohete privado que se va a lanzar europeo, que es española, que es de Elche, de la Comunidad Valenciana, ha firmado un convenio con la Agencia Española Francesa para lanzar ese cohete desde la Guayana Francesa, ¿no? Que dice, vamos a ver, si es una empresa española, si estamos aquí, ¿por qué no? Pues seguramente la legislación francesa sea más laxa. No lo sé, no me la sé. Pero es un detalle que dice, bueno, pues estas son las cosas que se deben de evitar. Si es una tecnología nacional que genera riqueza nacional, no tiene ningún sentido que la exploten los franceses. Algo así, ¿no? O por lo menos no de país en país, sino tendría que ser en el marco de la agencia europea, digo yo.
Sí, la verdad es que, como bien comenta, es importante tener una transparencia y una organización para todo este tema, porque la verdad es que, como lo mismo de la novedad del mismo, de todo este tema de la exploración espacial, pues hay muchas empresas que se benefician de esto sin tener una legislación correcta que realmente proteja a los trabajadores o a las personas de cualquier accidente, ¿no? Como bien comentaba el caso de estas personas que perdieron la vida en el Titán, pues realmente la única legislación era que ellos se hacían responsables de cualquier tema que les ocurriera, ¿no? Entonces es importante también como tener este tema presente de, ok, si es bueno avanzar, pero es bueno avanzar con una organización, con una legislación, con una idea clara de que cada persona está contribuyendo y está teniendo derechos sobre lo mismo, ¿no? Y que no, y como bien comenta, también es importante que los estados estén pudiendo aprovechar lo mismo que ellos están produciendo. En este caso, que la agencia pueda llegar a producir tantos empleos y pueda contribuir internamente a España, pues es algo que beneficia no solo en la cuestión, yo creo, espacial, sino también a nivel país, ¿no? Entonces, todo esto son cuestiones que afectan a nivel internacional, como bien comentaba, por esta parte de cómo se relaciona también entre las agencias, los tratos que están haciendo, cómo se están llevando, y también pues como buscar esa relación, ¿no? Por ejemplo, aprovechando el momento y que mencionó justamente la Agencia Espacial Europea, ¿cómo es actualmente la relación entre la Agencia Espacial Española y la ESA? ¿Hay algún trabajo futuro o cuál es la relación actual?
Pues fíjate que hubo una reunión hace escasos días, muy pocos días, precisamente para organizar qué papel iba a tener la agencia española dentro de la agencia europea, ¿no? Pero yo creo que más o menos lo podemos adivinar desde los estatutos de la agencia europea. Yo creo que la agencia española tendrá mucho que ver en la seguridad, y así lo dijeron ellos en sus propias declaraciones de inicio, ¿no? Y luego se integrará en los proyectos, sobre todo se nombró los proyectos de la Luna y Marte. La Luna, se va a volver a la Luna, España va a tener un papel ahí protagonista no solo en la tecnología, sino en el diseño del proyecto y en Marte, pero es que a Marte ya hemos lanzado cosas, o sea, una parte importante del material que se ha utilizado para las últimas misiones a Marte es material español. Entonces yo lo que creo es que lo que se quiere es pasar del componente logístico, un poco se quiere tomar un poco de protagonismo político. Pero es que tiene que ser así, pero todos los estados tienen que ser así. Si no, volvemos a lo que hemos dicho antes, ¿no? Estaremos en manos de empresas, y las empresas solo tienen un sino, ¿no? Que es máximo beneficio, mínimo gasto. Entonces, máximo beneficio, mínimo gasto, cuando estamos hablando de que el dinero es público, muchas veces el dinero es público, lo ponemos todos y lo ponemos con el fin y el objetivo de intentar extraer un beneficio más allá del económico, sino un beneficio mucho más amplio, de que estamos hablando de que seguramente, pues lo que hemos dicho antes, ¿no?, será nuestro próximo hogar. El nuestro no, ¿no? Pero seguramente pues sí. Y mucho antes, toda, y vosotros lo sabéis perfectamente y la gente que nos está escuchando también, toda la riqueza que genera la tecnología de los países que llegan ya a explotar los materiales que se encuentran dando vueltas por encima nuestro, ¿no? Pues eso es una cosa que en los pocos convenios que hay firmados, que eso es otra historia, que se tienen que revisar, dice que es de todos. Y sin embargo no es de todos. Se está yendo a en un, a piratear todo lo que hay como si fuera el mar, ¿no? Volvemos a la misma simbología. Yo es que, de hecho, cuando estoy estudiando la tesis, siempre acabo en el mismo sitio, siempre acabo en el mar, ¿no? Porque es lo mismo, solo que, bueno, que
Es
en el mar,
el único referente, claro.
Sí. Que es el único referente, incluso en las grandes expediciones del siglo XV y demás, pues yo me imagino que sería lo mismo, ¿no? Porque yo lo hablo con mis compañeros, digo, bueno, pues igual de loco había que estar para meterse en un barco y cruzar un océano que no sabía si se acababa o no, que para meterte en un cohete e irte. Es que era la misma locura, ¿no? Y, o peor, incluso peor lo del barco, ¿no? Pero es nuestro referente, entonces eso es lo que está pasando ahora. Es como si dijéramos, venga, pues todo el mundo que salga al mar y todo lo que se encuentre cada uno, pues que se lo lleve, que cada uno pesque lo que quiera, que cada uno haga las prospecciones que quiera, cada uno haga los agujeros que quiera, y aquí nos lo mandan las empresas. Eso es impensable. Pues con el espacio tiene que pasar exactamente igual, porque si no, vamos a empezar muy mal una nueva fase que va a determinar nuestro futuro inmediato.
Claro, pues vamos a ir rápidamente a una pausa y al regreso continuaremos hablando de estos interesantes temas, ahora que España está incursionando en la aventura de una agencia espacial española.
Corazón de maguey, corazón de maguey.
A que sintonices con nosotros Diálogos con Janet Eureka. Tendré la gran oportunidad de entrevistar personalidades en diferentes ámbitos, así que muy atento a nuestra multiplataforma televisiva Cabina 11 Cadena Global a través de la señal de BB Media Televisión.
Bien, amigos, pues ya estamos de regreso aquí con nuestra invitada especial, Nuria González López, una abogada muy talentosa y que pues nos está comentando cómo va el proceso de creación, de establecimiento de la Agencia Espacial Española. La verdad es que no, lo que nos está compartiendo, pues es interesante porque en medios, en la prensa, no se ve mucho, lamentablemente. Entonces, sí es interesante para nosotros conocer cómo van, porque pues de alguna manera siempre estamos siguiendo los pasos de los países europeos que de alguna manera nos llevan varios caminos recorrido y pues lo vemos bastante bien. Quisiera preguntarte, mi querida Nuria, ¿qué tipo de colaboración tiene la Agencia Espacial Española en ciernes con las empresas sobre todo y con las universidades?
Pues Pues mira, yo buceando un poco en lo poco que se ha publicado y en lo que he podido ver de la estructura y demás, sí que hay una intención bastante interesante de colaborar sobre todo con las universidades, ¿no? Okay. De tener programas propios de formación, ¿no? Y sobre todo también fomentar la participación de jóvenes talentos, ¿no? De aquí en los programas que ya son un referente en la Agencia Europea, en la Agencia Espacial Europea. Entonces, el tema de las universidades, por eso digo que cuando vi que había una subdirección específica de ciencia y sociedad, ¿no? Pues de ciencia y sociedad ya toca más un poco la tierra, ¿no? Si valga la contradicción en este tema, ¿no? Que es exactamente eso, ¿no? De cómo tiene que influir para que sea útil, pues esta inversión, de momento 700 millones de euros, pero como decíamos antes, con un interés de doble y de ir creciendo, porque hay que poner esto en el centro de la economía, ¿no? Que haya una correlación, porque es importante. O sea, lo malo del tema espacial, como has dicho tú, Fermín, es que no se ve muy poco, no se habla del asunto. La gente, tú hablas del tema espacial y parece que se esté contando una película de la película de Star Trek, o sea, no, la guerra de la galaxia o cualquier cosa, ¿no? Y dices, bueno, la loca esta, ¿de qué me está hablando? ¿No? Y porque no se dan a conocer, más allá de la perspectiva romántica del espacio, no sé qué, no se están dando a conocer las aplicaciones y las implicaciones, sobre todo las implicaciones jurídicas, sociales y económicas que tiene esto que tenemos en la puerta. Ya, o sea, de que he dicho que la puerta ya la hemos pasado, ¿no? Pero no se está haciendo pedagogía social de la importancia que tiene toda esta nueva era que estamos entrando así los primeros pasitos. Nosotros, claro, los americanos, los japoneses y demás llevan ya mucho tiempo en esa historia, ¿no? Los que tienen siempre la tecnología, ¿no? Pero esto ya ha pasado, o sea, la carrera espacial, aquella de las películas, los rusos, los americanos, ¿no? Esto ya no es así, todo el mundo está aquí. Y me gusta mucho que la gente, pues eso, por ejemplo, sepa el caso que comentaba antes de Luxemburgo. Luxemburgo, un país que ¿sí? es nada... Nada, aprueba una SpaceX y tiene más de 200 empresas dedicadas a esto, empresas incluso que venden trozos de, que bueno, esto también, que venden trozos de terreno espacial, no, o sea, porque, ¿sí? porque así les permite, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que un país como Luxemburgo, que no tiene nada, ni nada, o sea, nada, haga una ley que diga que, oiga, todas las empresas luxemburguesas, que aparece claro, es un paraíso fiscal, qué casualidad, ¿no? Pues pueden ir por ahí poniendo banderas, ¿no? Evidentemente, esto es lo que hay que explicarle a la gente, ¿no? Porque, claro, la gente lo que lo ve es súper lejano, ¿no? Pues el espacio, así que va a ir, ¿no? Vemos, sí, los millonarios espaciales que se gastan un dineral, no sé cuántos millones de dólares en un paseo de una mañana y tal, claro, la gente tiene unos problemas mucho más terrenales. Pero lo que hay que explicarle a la gente es que el desarrollo desde las universidades y también desde las empresas que me preguntabas, de este tipo de industria, pues puede cambiar, como decía antes Manuel Alejandro, el país para bien. O sea, y además unas industrias que son totalmente compatibles con una cosa que también es un puntal de la Agencia Española, por lo que hemos podido ver, ¿no? Que es una de las cosas que van a poner en el centro de la investigación, tanto con las empresas como con las universidades, es todas las aplicaciones que puedan tener en referencia al cambio climático. El cambio climático, que ya no es cambio climático, que es que ya es el clima. O sea, yo estoy en junio aquí y debería estar a 10 grados menos de lo que estoy. Pero esto ya no le extraña a nadie. Esto ya es una realidad. No, estamos así. O sea, ya, entonces, pues la gente tiene que saber que, por ejemplo, eso tiene aplicaciones directas en la agricultura. Todos los agricultores que están tan preocupados por la sequía que tenemos aquí tienen que saber que a través de la investigación aeroespacial, a través de estas tecnologías de ultimísima generación, pues quizá se puedan hacer otras maneras de riego, otras maneras de aprovechar el agua, otras maneras de aprovechar la humedad, no lo sé, se pueden hacer. Yo no soy científica, yo solo soy jurista, ¿no? Pero estoy segura que hay mentes maravillosas que pueden poner su conocimiento y tal. Lo que hay que decirle a la gente es que eso directamente te va a afectar en el precio de los tomates que vayas a comprar. Y así todo el mundo, o de las lechugas, o de la fruta, o de la carne, de lo que sea. O sea, ¿por qué? Porque si la gente no lo hace como suyo, y vuelvo al principio de todo, no va a haber una transparencia. Y si no hay una transparencia es cuando empezamos mal, cuando empiezan los negocios mal, cuando empieza a haber un halo de corrupción, y cuando puede ser que el objetivo final, que sea que una institución, porque eso no deja de ser una institución gubernamental, una nueva institución que tiene que hacer un servicio público, ¿vale? Que apoyándose en las empresas, porque ya es que la colaboración público-privada es en cualquier ámbito y en cualquier lugar, que esta institución, lo más importante para que esto arrele, o sea, agarre, es que sea pedagógica y le enseñe a los 44 millones de españoles y españolas que tiene mucho que ver con la vida diaria de cada uno. Y luego, ¿qué vamos a hacer? O sea, España, además de ser adalid en tecnología, puede ser también adalid en derechos. O sea, lo que hablábamos antes, ¿qué va a haber ahí? ¿Cómo va a ser la gente que trabaja ahí? ¿Qué va a ser de las españolas y de los españoles que trabajen en una supuesta instalación internacional que no sabemos quién la va a gobernar, sobre qué banderas, bajo qué derecho? ¿Qué va a ser de los españoles que trabajan para empresas? Yo, en el estudio de la tesis, este pasado mes de septiembre pude ir a una convención turística espacial, que en Málaga, que organizaban unas grandes cadenas de hoteles a las que invitaban agencias espaciales de estados. Pero oiga, o sea, no lo organizaban la agencia espacial, invitaban a empresas. Eran las empresas turísticas hoteleras las que estaban dando invitación a las agencias espaciales. Porque ellos ya cuentan que en el 2026, 27, cuando sea, ya va a haber un hotel ahí. Vuelvo al principio. A mí lo que me interesa es de una agencia espacial que se ponga de acuerdo con el resto de agencias espaciales para decir, bueno, pues si esto es una realidad, correcto. Pero ¿Qué condiciones van a tener las camareras de ese hotel? ¿O qué condiciones van a tener los...? Claro, es que claro, que no es uno y no hotel, es que alguien tiene que servir, ¿no? O sea, que alguien tiene que servir, porque al final, en todo esto, como siempre, los que tienen menos son los que más perjudicados van a salir. Igual que el concepto de patrimonio común de la humanidad no se está respetando para los países que no tienen la tecnología suficiente, que son el 90% de los países del mundo, ¿vale? En este caso, ¿quién va a ir a trabajar exponiéndose a lo que es exponerse a una cosa así que ahora nos parece, pues eso, de película, pero que no será tan difícil? Pues la gente que está más fastidiada. Entonces, la gente tiene que tener una protección, ¿no? Entonces, las agencias espaciales tienen que ser para eso. No solo se trata de colaborar con la empresa o con la facultad de biotecnología, de ingeniería, no sé qué. Se trata también de, igual que hay comités de bioética en la medicina,
sí.
Tiene que haber comités de bioética espacial, porque si no, lo vamos a hacer mal.
Sí, y totalmente de acuerdo. La verdad es que desde todos, como estamos hablando, hay mucha gente que realmente, cuando se trata de espacio, ellos siguen pensando que esto es una cuestión de solo uno o dos países, ¿no? Cuando uh-huh. realmente ya es una cuestión global, que todos los países estamos entrando hacia este nuevo panorama de la exploración espacial. Pero hay que hacer ahora que también la gente se entere, ¿no? También hay que promover esto para que ellos sepan hacia dónde se está moviendo este campo y que no todo es simplemente lo que ven en la televisión o lo que ven en las películas, sino que hay muchas más áreas, ¿no? Como bien comentaba, por ejemplo, esta parte de los alimentos, que también, o muchos avances en medicina, que todo se ha dado a través de esta carrera espacial y la gente incluso ya ha utilizado eso y sigue sin creer que todo eso se dio uh-huh. gracias a la exploración espacial, ¿no? Entonces es un punto también bastante interesante de tomar en ese sentido, y también, como bien menciona, ¿no? Volvemos al punto de que todo esto tiene que tener una transparencia, tiene que tener una legislación para que tenga una igualdad de oportunidades para todo mundo, ¿no? Y que todo mundo pueda poder ejercer su derecho y que no simplemente sea algo de que se haya impuesto por alguna empresa o por alguien más que haya llegado antes a este negocio y que haya dicho así se debe ser, ¿no? Sino que también debe de haber esa comunión de qué se puede apoyar y qué no se puede apoyar, ¿no? O qué se puede hacer y qué se debe hacer, porque a veces también es difícil distinguir esa línea entre qué se debe y qué se puede. Uh-huh. Pues realmente son puntos de vista muy válidos y se los agradecemos mucho por compartirlos, doctora. Lo que nos gustaría saber ahora es, por ejemplo, en la cuestión específica de la Agencia Espacial Española, entendemos que en ese mundo que están, digamos, que están creciendo y que ya se eligió una sede, ¿cómo es que se elige esta sede también después de estar dividida en 11 ministerios, que ya se está llegando a una organización más completa? Y que también, ¿qué se prevé para los siguientes años, ¿no? ¿Cuáles son los centros o los puestos de investigación que se ven reflejados para poder llevar a España todavía a un nivel mayor?
Fíjate que lo de la sede no es una cuestión pacífica. La sede no es una ocasión pacífica porque la sede no se estaba, la sede iba a ser, no se sabía si iba a ser Sevilla o iba a ser Teruel, en Aragón. Parecía que iba a ser Teruel y al final fue Sevilla, pero el gobierno de Teruel no está conforme y está en el Supremo rebatiendo lo de la sede de la agencia espacial. O sea, no es una cuestión pacífica, ¿no? Pero de momento, vamos a ver, donde esté la sede, pues puede ser importante para la ciudad en sí, pero yo creo que esto es una institución que va a tener mucha, o sea, que tiene que tener un alcance nacional e internacional, ¿no? Por ejemplo, aquí en Barcelona, donde estoy yo, pues hubo mucha movida porque iban a traer la sede de la Agencia Europea del Medicamento y al final no la trajeron, pero si lo miras de verdad, la sede de la Agencia Europea del Medicamento pues te implicaba 50 puestos de trabajo y cada que estuviera en Barcelona, porque al final las políticas de la Agencia del Medicamento eran para toda Europa, pues las políticas que salgan de la Agencia Española de Espacial pues van a ser para toda España y lo que se convenga con Europa, ¿no? Lo que se prevé es lo que os acabo de comentar. Hay una importante, por lo que dijo el director, el jefe que ha nombrado de este asunto, que es un señor que digo que viene de lo militar. O sea, es un señor, es un militar de carrera, el director. Entonces, él lo que ha comentado es que hay una implicación directa con la Agencia Europea en el programa espacial en Marte y en la Luna. Que se prevé ahora que se va a haber una misión más permanente a la Luna que va más al sur, con un objetivo específico que es conseguir agua, porque van a esa parte de la Luna donde se supone que hay agua. Entonces ahí va a estar España, también en el tema de Marte y en el tema del que no es observación. Lo que se pretende es sobre todo incidir en temas de comunicaciones, conectividad. También lo han puesto en el centro del asunto, el tema de la conectividad y el tema de, como comentaba antes, todo lo que tenga que ver con el cambio climático y el clima. Cuenta que España es uno de los países que más afectado se ve por el tema del cambio climático. Nosotros tenemos un nivel de desertización que avanza rapidísimo, el nivel del mar sube y nosotros nos avanza de pleno. Somos una peninsulita entre el Atlántico y el Mediterráneo, donde todo nos da, o sea, todo nos da. Y entonces el tema que va a venir del cambio climático es prioritario. Entonces son esas tres cosas. Sí que el tema espacial, pero luego habrá una cosa muy importante que es conectividad y comunicaciones. Y por último, investigación sobre el cambio climático. También hay un tema de salud, ¿vale? Hay una parte ahí que de experimentación en sanidad, porque bueno, pues tenemos grandes hospitales, nuestra sanidad pública es muy potente y creo que tiene que ser una de las que más tenga que estar ahí. Pero vamos... esos son los tres ejes que se prevén de aquí en adelante. Lo que pasa es eso, lo que os he dicho al principio. Esperemos si sigue igual, pues que sea así, y si hay un nuevo ministro, una nueva ministra, un nuevo presidente, pues que también tenga intención de seguir con este asunto. Yo creo que no tendría sentido echarlo para atrás, porque esto ya va más allá de la política española. O sea, que España tenga una agencia espacial es absolutamente imprescindible para seguir desarrollando la industria.
Pues muy bien, yo creo que nos has dado una panorámica de cuáles podrían ser en determinado momento los programas o los proyectos que podría impulsar España, la vinculación directa con los centros de investigación que también está prevista a través de las universidades. Pues creo que esto nos da una idea muy clara de que en la parte civil, además de la militar, donde también seguramente el tema de seguridad y defensa será un componente muy importante, pues habrá colaboración importante con toda la con los 11 ministerios que ya forman parte en la transversalidad de estos temas. Sí. Y evidentemente algo que comentabas y que también me encantó es esta parte de la apropiación por parte del público en general, que es necesario que haya una mayor divulgación. Y nosotros desde nuestra humilde trinchera pretendemos precisamente eso, ¿no? El divulgar estos temas para que no sea nada más una capsulita por ahí en los noticieros o en los programas que le dan por ahí un pequeño espacio de 1, 2, 3 minutos máximo. Esta es nuestra idea, ¿no? Generar comunidad espacial, divulgar y concientizar y permitir que la gente se apropie del tema para que de alguna manera pues también estén en conscientes de los beneficios, como bien lo decías al principio, pero también de las implicaciones en la parte económica, en la parte legal, en la parte médica. Esta cuestión que mencionabas del Comité de Ética Espacial, de Bioética Espacial, perdón, me parece de lo más interesante. Creo que yo he hablado de ello en algunos episodios previos, muy al inicio, pero creo que es un tema del cual hay que trabajar conjuntamente con varios países, con varias agencias, porque es un tema de la primera importancia. No no veo pensando en colonizar un planeta como Marte sin abordar estos temas, porque definitivamente la gente, los astronautas que van a estar ahí, pues tendrán que estar preparados de alguna manera, biológicamente hablando, ¿no? Entonces son temas de primer orden que vamos a tener que abordar en algún momento, y pues definitivamente creo que así va a ir avanzando este tema.
Imagínate, por ejemplo, Fermín, perdona que te corte, que nazca un niño en el espacio. ¿De qué nacionalidad le vamos a poner? O sea, imagínate, eso puede pasar y pasará, ¿no? ¿De dónde va a ser el niño o la niña, ¿no? Yo espero que eso se suceda, pero espero que cuando eso suceda tengamos instrumentos jurídicos que den, valga la redundancia, seguridad jurídica.
Por supuesto, la certeza jurídica es fundamental, y además la parte médica, biológica, el tema del registro civil, tanto para nacimientos como para defunciones, es un tema que está en ciernes y que para el cual debemos estar preparados. Te comento que con Juan Manuel de Framillán, este amigo en común que tenemos, y con Mercedes Esquivel en Argentina, estamos colaborando estamos armando algo de lo que muy seguramente más adelante podrá saberse, pero es un tema fascinante, de verdad. Hay que adelantarse, hay que tener ojos más allá de lo que podemos ver en el horizonte, y son temas que definitivamente pues nos van a deslumbrar en lustros por venir. Quiero preguntarte, en términos de exploración espacial y desarrollo tecnológico, ¿qué planes a futuro se perfilan en lo que ya está empezando, en lo que es el germen de la Agencia Espacial Española? ¿Cómo lo ves tú?
Pues mira, yo creo que lo que se perfila es seguir colaborando de momento, exportando tecnología. Yo creo que exportando tecnología. Lo que creo también es que la Agencia Española del Espacio tendrá que ver también, por ejemplo, el tema que hemos comentado antes. Si íntegramente el primer cohete europeo privado resulta que es español y se ha hecho en España, no tiene el menor sentido que se vaya a tirarlo desde la Guayana Francesa, y además, ¿para qué? O sea, los experimentos que vayan a hacerse ahí, porque se lanza para algo. O sea, un objeto espacial no se lanza porque sí, a verlo volar y ya está, ¿no? Se lanza para algo. Esa tecnología, ¿a quién va a valer? ¿A quién le va a servir? ¿Para qué objetivos últimos se está estudiando, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hay que poner, lo primero que tienen que hacer en modo de exploraciones, primero, tecnológicamente se va a seguir exportando, se va a seguir produciendo, pero también hay que poner un poco de orden, porque todo eso va mejorando, y ¿quién se lo queda? ¿Eso quién se lo queda? ¿La empresa o el Estado que está poniendo el dinero? No, es lo de siempre, ¿no? Bueno, si la empresa, pero la empresa, entonces, ¿a qué otro lo puede vender? ¿A cómo lo podemos manejar? Si es una tecnología de bien común, como por ejemplo podemos hacer un paralelismo con las vacunas del COVID. ¿No? Si unas empresas que invierten resulta que dan con la fórmula de una vacuna, como fue en el COVID, y permitieron salvar miles de millones de vidas, ¿a qué precio se tiene que vender? ¿Quién lo tiene que tener? ¿Vamos a hacer lo mismo? O sea, ¿vamos a hacer que los países ricos tengan vacunas para tirar y los países en vías de desarrollo no tengan a su población? Eso no. Entonces yo creo que más que tecnológicamente, te digo, o sea, seguir exportando la misma tecnología que se está haciendo para los programas que están en todos los lugares, ¿no? Básicamente el de Marte, que es el que más se ha invertido últimamente. Pero yo creo que lo que tienen es que ordenar cómo se tiene que funcionar y quién va a tener el beneficio final de todas esas tecnologías que poco o mucho con dinero público se están sosteniendo. Porque la formación también se está dando aquí, y aquí la universidad es gratuita. Entonces, claro, lo que no se puede hacer es financiar la formación y luego no recoger ningún fruto de la formación de aquellos a los que tú estás formando, ¿no?
Sí, definitivamente. Pues mira, estamos entrando ya en la parte final. Yo te quiero pedir que nos hagas una reflexión final de lo que hemos conversado el día de hoy. Lo mismo te voy a pedir también a ti, Emanuel, que nos des tu perspectiva de cómo... ¿Qué te pareció esta participación en la que tuviste oportunidad de acompañarnos? Empezamos contigo, Manuel, y después le damos la palabra a nuestra invitada.
Claro, muchas gracias. Pues la verdad es que agradezco mucho la oportunidad. Ha sido increíble poder aprender de la doctora, de todo lo que está sucediendo en España, como la Agencia Española, a pesar de que España ya tenía proyectos antes y ya había incluso lanzado algunas cosas al espacio, pues es importante también esta parte de irse actualizando y ir teniendo una mayor legislación y transparencia en estos procesos, que demuestran la importancia misma que también le está dando España a este panorama de la exploración espacial, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido increíble poder escucharlo de propia mano, su punto de vista de usted, doctora. Le agradezco completamente por todo lo que nos ha compartido. Y la verdad es que, pues, más que contento de haber podido estar aquí con ustedes el día de hoy.
Muchas gracias, Manuel, por nuestra parte. Por supuesto que también estamos complacidos con tu participación, con tus comentarios. Esa parte es importante siempre, el no simplemente sumarse a integrarse en la charla, sino también emitir algunas valoraciones, análisis que también aportan. Y pues bienvenido y esperemos en alguna otra ocasión volverte a tener por aquí. Mi estimada Nuria, de verdad un placer haber conversado contigo. Estos asuntos que si bien están apenas empezando a tomar forma a nivel institucional, porque en la práctica pues España tiene demasiados años trabajando y se está beneficiando del desarrollo espacial porque invierte demasiado dinero en la ESA, está recibiendo esos beneficios. Creo, de verdad, bajo los análisis y los comentarios que nos has hecho, definitivamente España tiene mucho futuro en la ESA y sobre todo a nivel internacional en la parte de la exploración espacial. Pero quiero que, por favor, tú nos hagas una última reflexión respecto a cómo ves esto, cómo ves a la Agencia Espacial Española en los próximos 15, 20 años, por ejemplo.
Yo espero que la veamos crecer mucho, pero hay que hacer lo que decía antes, una labor pedagógica. Cuando los países pasan crisis, es muy fácil, ¿no?, en la opinión pública general, ¿no?, cuando se hace un anuncio, porque lo hemos vivido así aquí, pues hay una agencia europea espacial española y tal. La gente, cuando lo pasa mal, ¿no?, ahora mismo, por ejemplo, todo el tema de las crisis, los tipos de interés, las subidas, toda esta historia, ¿no?, la gente enseguida pues te da el comentario ese, pues no tendrán nada mejor en lo que invertirlo, ¿no?, aquello, porque la gente lo ve muy lejano. Pues no tenemos nada mejor en lo que invertirlo, porque hay que explicarle que a la gente que si nos quedamos fuera, que si España se queda fuera, cualquier país, pero ahora que estamos hablando del mío, se queda fuera de esta nueva era espacial que va a generar muchísima riqueza y que va a cambiar la vida de todo el mundo, pero que estemos no solo en la parte logística y productiva, sino también en la legislativa para asegurar un mínimo de derechos para todo el mundo. Si España no entra ahí, todos sus habitantes van a ser muchísimo más pobres de lo que son ahora. Y hay que explicarlo, porque así el proyecto de la Agencia Española Espacial crecerá, se harán proyectos, mejorará la vida de todo el mundo y a nadie le parecerá un gasto superfluo o inútil. Porque, desgraciadamente, estamos viendo también en Europa, es un fenómeno generalizado, determinadas opciones políticas totalmente que teníamos desterradas, que casi filtrean con el terraplanismo. Lo digo así, negacionistas y demás, están entrando en los gobiernos, claro. O sea, están entrando en los gobiernos, son ideologías políticas que te ponen en duda todo eso. O sea, coqueteando con el terraplanismo. Entonces, claro, esto no se puede, si la gente no está informada y hace suyo que esto es un beneficio para todas y para todos, esto se puede poner en peligro. Entonces, lo que hay que hacer es pedagogía, información y sobre todo transparencia para que no se pueda echar atrás un proyecto como este.
Pues me parece excelente que lo comentes, porque además también tú eres dueña de un micrófono en donde tocas estos asuntos. Estaremos muy complacidos también de sumar, de compartir con tu audiencia, porque definitivamente esta es una parte crucial, tan crucial que, por ejemplo, si bien es un tema de interés muy, muy especializado, pero poco a poco va creciendo, ¿no?, en América Latina, en México en particular, pues estamos construyendo una comunidad espacial muy sólida, con gente muy interesada, no solamente que nos ve, sino que nos pregunta, nos sugiere, nos propone. Entonces creo que ese activismo, sí hay que decirlo, está más marcado en los jóvenes, y por esas razones que en esta temporada hemos decidido involucrarlos, pero definitivamente creo que es algo que ya no tiene vuelta de hoja, ¿no? Y también lo vemos mucho en América Latina. Entonces creo que es algo muy, muy interesante, y hasta cierto punto que hay calentar, ¿no? En el caso de la Agencia Espacial Española, tocaste el tema presupuestal que normalmente es algo que no, de lo cual no se publica prácticamente ninguna información, pero creo que va a ser importantísimo, sobre todo para la sociedad española, que sepa que se está gastando ese recurso, que si bien hay un presupuesto bastante, bastante importante por parte de España en la ESA y que ahora habrá que tenerlo además para la Agencia Espacial Española, pues, o como complemento y sumando a la bolsa, pues definitivamente es un tema no menor que seguramente empezará a generar algunas cuestiones legislativas. Entonces es interesante desde ese punto de vista. Otro tema en lo particular que me parece o preveo que pueda ser complicado es el tema de defensa y seguridad, ¿no? Regularmente las agencias en países desarrollados como Estados Unidos, como Rusia, como China, pues no hay ningún problema, pero en nuestros países donde el tema militar es un poco delicado, puede generar algunos problemas ahí con las instituciones. Entonces veremos, yo creo que van a ser dos puntos discordantes en la Agencia Especial Española, el tema presupuestal, el tema de seguridad y defensa, pero coincido absolutamente contigo, la divulgación es un tema fundamental y creo que ahí tú vas a poder sumar con tu audiencia y muy seguramente... Es un tema que va a empezar a crecer como está de alguna manera haciéndose en varias partes del mundo. Pues por mi parte, de verdad, fue un placer tenerte de invitada especial el día de hoy. Igualmente. Muchas gracias, Manuel. Muy complacidos de esta charla, como siempre, contentos. Y a nuestra audiencia, pues agradecerles el favor de su atención. Nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto.